8 y 12 minutos de la mañana. Seguimos adelante en Cale Gorrián y lo dicho, todos los días estamos realizando entrevistas políticas en el marco de la campaña electoral a diversos candidatos de distintos partidos políticos. Y hoy está con nosotros el cabeza de lista por Gipuzkoa, del PNV, Joseba Egibar, que lo tenemos a otro lado de la línea telefónica. Uno, Joseba.
Uno, bye.
Bueno, podríamos decir más o menos que estamos ya en el meridiano de la campaña electoral. Como no, ya hay bastantes encuestas. No sé si les hace caso.
Pues yo no, excesivamente. En todo caso, sí son un referente, vamos a decir, de la motivación o los objetivos que persiguen las encuestas, ¿no? Yo creo que se convierten en sí mismas en referentes y noticias políticas, por cuanto que sugieren cosas. Y pues lo mismo que alguien puede, a través de una encuesta, pues pretender activar a su electorado, pues es en su contrario, también hay quien pretende desactivar, ¿no?, al electorado pues de algún partido. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, cuando las encuestas le dan ganar con holgura, etcétera, pues es evidente que alguien busca desactivar al electorado para que, bueno, se confíe la gente y, bueno, pues entienda que poco menos que está todo hecho. Y como eso no es así, la percepción directa que tenemos en la calle es que hay una gran disputa, por lo menos en lo que puede ser la primera plaza o el primer puesto a nivel de la Euskadi Autónoma, entre el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale.
Precisamente, más allá de la intencionalidad de las encuestas, parece claro, más o menos claro, que PNV y EH Bildu serán las más votadas. Si eso se confirmase, ¿qué opinión le merecería?
Bueno, yo creo que eso sí se va a confirmar. Bueno, hay una consecuencia clara de lo que ha sido la operación política que gestaron y llevaron a cabo el Partido Socialista y el Partido Popular. Esto es, en lo que es la legislatura que se cierra, el próximo Parlamento va a evidenciar, primero, un Parlamento completo, sin ETA, por primera vez, pero es que la legislatura pasada, el Partido Popular y el Partido Socialista cerraron una operación en la que, por un lado, aplicando la ley de partidos políticos, se dejó a un jugador fuera de juego, fuera del campo, a la izquierda abertzale, y a la fuerza más votada, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, se le desplazó. Yo creo que esa es una operación política que ha tenido a lo largo de esta legislatura sus consecuencias, porque solamente se guiaron por la operación política y descuidaron clamorosamente la gestión. Y por otro lado, yo creo que la mayoría de la ciudadanía pues ya dijo no a esa forma de actuar, no a esa operación política, y creo que las consecuencias las van a pagar las dos formaciones políticas, tanto el PSOE como el Partido Popular. Y bueno, una formación política que a estos efectos, ahora con EH Bildu, la nueva marca de la izquierda abertzale para estas elecciones, pues yo creo que tiene, bueno, dos referentes inmediatos en el tiempo, en las elecciones municipales y también en las generales con Amaiur, pues bueno, que la ha situado en un nivel electoral importante. Por lo tanto, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, en este caso, pues van a disputarse esa primera plaza.
Por cierto, más allá de que seguro que preferiría gobernar en solitario, de no ser posible, de que no sean las condiciones, ¿por qué fórmula de gobierno se decantaría después del 21?
Bueno, la fórmula de gobierno como tal, pues parece que precisara de una coalición, ¿no? Porque es evidente que nadie va a llegar a los 38, o sea, sea cual sea la cifra, que arrancará con el dígito 2, pero no sabemos si será 22, 24, 25, sea quien gane las elecciones, nosotros esperamos ganarlas. Claro, el 38 de la mayoría absoluta queda un poco lejos. Por lo tanto, con independencia de las preferencias para las coaliciones o no de gobierno, no necesariamente tiene que ser una coalición, sino que en el Parlamento se pueden articular acuerdos parlamentarios. Acuerdos parlamentarios que también, conociendo, como conocemos, la situación territorial, por lo menos en los referentes institucionales de primer nivel, diputación y ayuntamientos en cada territorio, pues también ofrece un abanico de posibilidades. Yo creo que el asunto, la clave va a estar, por supuesto, el con quién, pero sobre todo en el para qué, en el para qué de una coalición o, en su caso, de un acuerdo parlamentario. Yo creo que el para qué desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, tiene que ser como prioridad política para salir de la crisis económica, y no de cualquier manera. Hay que salir con solvencia y además en parámetros de justicia social. Y para eso, pues hay que tener, bueno, pues por lo menos coincidencia en lo que son los modelos de crecimiento económico que podamos aplicar. Y desde nuestro punto de vista es evidente que para poder salir de la crisis hay que reactivar la economía, porque la rueda de la economía se está, bueno, el giro cada vez es más lento. Y para poder reactivar, con independencia de que hagamos debates sobre fiscalidad, la fiscalidad tiene que estar al servicio de esa reactivación económica, que es lo único que puede hacer generar nuevamente puestos de trabajo. Bueno, pues yo creo que se conocen distintas ideas y programas, pero ahí hay que poner negro sobre blanco, y creo que políticamente hay que intentar, cuando menos, el acuerdo más amplio posible, además de un acuerdo institucional. Desde luego, si el Partido Nacionalista Vasco alcanza la lehendakaritza y tiene la posibilidad de formar gobierno, es evidente que la primera labor, la primera función del nuevo lehendakari tiene que ser llegar a acuerdos con los diputados generales o con las diputaciones forales, llegar a acuerdos con el ámbito institucional y, más allá de ámbitos institucionales y políticos, también con los agentes económicos y sociales. Por lo tanto, la tarea es ingente. De esta o salimos todos o lo demás vamos a salir mal. Por lo tanto, no son palabras huecas o no son deseos más o menos evanescentes, ¿no? Es que hace falta el esfuerzo de todos, pero hace falta también, además del esfuerzo de todos, por lo menos el máximo de consenso o de acuerdo posible.
Y hablando de consensos dentro de ese Parlamento, que todavía no conocemos su composición, ¿augura Joseba Aguiar pactos, digamos, estratégicos a nivel nacional, desde el punto de vista nacional de Euskal Herria, con EH Bildu dentro de ese Parlamento?
Bueno, en esta campaña se nos ha preguntado, al calor de los acontecimientos en Cataluña, ¿por qué en Euskadi o en Euskal Herria no se produce una coincidencia estratégica de ese calado, ¿no? Y yo creo que nosotros no podemos engañar a la ciudadanía, tenemos que decir la verdad. O sea, desde el año 77 hasta la fecha, como quien dice, dentro del nacionalismo del mundo abertzale ha habido dos estrategias que, vamos a decirlo de esta manera, han colisionado frontalmente. Yo más bien creo que una de ellas ha combatido a la otra. O sea, nosotros apostamos inequívocamente por vías políticas y democráticas del año 77, y hay quien pensó que, además de lucha política y lucha de masas, era necesaria una lucha armada. Bueno, eso ha tocado a su fin. Desde hace un año sabemos exactamente cómo piensa la izquierda abertzale, para entendernos. Con independencia de que tengamos que hacer un balance positivo, en el sentido de que se proyecte hacia el futuro, enseñanzas de qué es lo que no debe volver a suceder y demás, creo que hace falta también un mínimo de confianza a partir del respeto cruzado entre distintas formaciones, para que podamos dar con esas bases compartidas mínimas para poder ofrecer también al constitucionalismo, al unionismo, una solución o una salida al tema del conflicto político. O sea, por lo tanto, eso creo que es una obligación política, además de histórica, el que, bueno, desaparecida la vía de la violencia como fórmula de desarrollo político, pues lleguemos a un entendimiento mínimo para saber exactamente qué bases compartimos sobre la existencia del pueblo vasco y su derecho a decidir, para poder ofertar, negociar con el unionismo o el constitucionalismo español y llegar a sentar esas bases mínimas, como lo están haciendo en otras latitudes. Yo creo que sería un mal ejercicio el que alguna de las expresiones, cualesquiera de las dos, o bien la izquierda abertzale o el Partido Nacionalista Vasco, intentara tejer un acuerdo de orden estratégico. Ya los acuerdos de gobierno se pueden limitar en el tiempo y en contenido, pero de orden estratégico para desplazar a la otra expresión del abertzalismo o del mundo nacionalista. Y creo que para eso hace falta también tiempo, confianza. Hay que ganarse esa confianza y decirle a la ciudadanía y sobre todo al mundo abertzale: oye, estamos de esta manera por esto y por esto, y llegaremos o no a acuerdos, pero el objetivo sería este.
Voy a preguntarle de otra manera para ver qué prevé. Hablaba de esas bases mínimas en torno a, por ejemplo, al derecho a terminación, etcétera. ¿Serán estos 4 años próximos de legislatura, por ejemplo, en el Parlamento de Gasteiz necesarios o se podrá llegar a ese acuerdo de bases mínimas en esta legislatura?
Yo espero y deseo que eso se pueda producir, pero es que tenemos antecedentes. Tenemos antecedentes cuando, por ejemplo, en diciembre del 2004 se votó el nuevo estatuto político, liderado por aquel tripartito y por el propio Lehendakari Ibarretxe. Y en ese nuevo estatuto político, que haya quedado aprobado, y allí está el que quiera pretender o superar o ignorarlo, pues evidentemente el comparativo va a ser inevitable, ¿no?, de lo que aquel estatuto dice. Y allí por supuesto, se consagran los principios de la asistencia al pueblo vasco y el derecho a decidir, y se habla de un ejercicio pactado, ¿no?, de ese derecho a decidir. Pero cuando tuvimos oportunidad de votarlo, pues la izquierda abertzale en aquel momento votó 3 votos a favor y 3 votos en contra. Y 3 a favor y 3 en contra, el resultado es 0. O sea, de impulso político, 0. Entonces, en aquel momento, Arnaldo Otegi nos decía, es que no es el momento, no es el tiempo. Claro, era evidente que no era el tiempo para quien pensaba o se sentía absolutamente condicionado por una estrategia político-militar que le impedía un desarrollo político en plenitud. Pero claro, ahora el tiempo es diferente. Bueno, pues vamos a ver si, siendo el tiempo diferente, pues esas mínimas bases también pueden ser acordadas o no. Yo, por eso, lo que no quiero es pues adelantarme en el tiempo a lo que pueda ser un posible, ¿no?, fruto, porque experiencia pasada tenemos y no es tan lejana en el tiempo. O sea, quiero decir, 2004, 2005, y después tuvimos una ley de consulta en 2008. Una ley de consulta con una doble pregunta que, sometida a votación en el Parlamento Vasco, la izquierda abertzale, bueno, en aquel momento, Euskal Herriko Alderdi Komunista, el PCTV, puso 1 voto a favor de la consulta y 7 abstenciones. Por lo tanto, tiempo al tiempo, hagámoslo sensata y correctamente, y paso a paso, que es, yo creo, que la mejor fórmula para avanzar políticamente.
Cambiando de tema, una cuestión que ha dado mucho que decir. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del ministro Wert?
Pues las he seguido así de referencia, porque están en esto de la vorágine de la campaña, aunque todo se puede utilizar, pero es un acumulativo, ¿no?, la del intento de españolización. Bueno, en definitiva, lo que deja al descubierto es el auténtico pensamiento de lo que pretenden hacer en el campo educativo. Y en el campo político, pues hemos tenido 2 advertencias de un expresidente de gobierno, porque Felipe González, me refiero, porque a Zapatero ya no lo pasean, donde ha advertido también de que, bueno, pues no va a haber aquí ninguna segregación de eso que llaman territorio nacional. Y el propio Rajoy, cuando ha hablado de políticamente de un disparate de tamaño colosal, ¿no?, el intentar adentrarse en lo que puede ser sujeto político y derecho a decidir. Pues bueno, es el intento de españolización, y hoy pues también celebran el Día de la Hispanidad, antes también llamado de la raza. Por lo tanto, pues están donde están y donde estaban.
Otra cuestión, hablando de proyectos que son estratégicos para el PNV en cuanto a infraestructuras, me refiero, cambiando tema. Sí. ¿Están dispuestos, incluso, eso decía Urkullu, a adelantar el dinero del tren de alta velocidad, tan importantes?
Bueno, yo creo que las instituciones, en la medida en que puedan, antes hablaba de reactivar la economía, o sea, las instituciones lo que tienen que hacer es abrir camino, facilitar que se reactive la economía, no de cualquier manera, evidentemente, pero sí podemos impulsar políticas anticíclicas. En este momento lo que se está viendo es que en esos compromisos sobre la obra del tren de alta velocidad hay 2 tramos o el tren de alta velocidad en 2 territorios, en Vizcaya y Álava, cuya competencia en lo que es el proyecto constructivo está siendo directamente del gobierno español. Y es evidente que el gobierno español no tiene dinero. No tiene dinero ni para eso ni para otras muchas cosas. Entonces, en lo que puede ser un ajuste de obligaciones presupuestarias sujetas a proyecto, pues ahí va a haber un retraso, pues debido a que se van a tener que proyectar en el tiempo con retraso pues la ejecución de esas obras. El tramo guipuzcoano es el que obedece a un acuerdo por el que se aborda el proyecto constructivo desde el gobierno vasco y después se descuenta o se detrae del pago del cupo. Bueno, esta opción es más directa y, bueno, depende ya directamente del propio gobierno vasco. Yo creo que la otra es la que queda un poco sujeta a esa periodificación que puede suponer un retraso. Yo creo que la inversión pública en determinadas obras, y estas ya están definidas y decididas, el mantenerlas también significa un apoyo a eso que se puede denominar reactivación de la economía. Lo que hay que elegir son bien los proyectos estratégicos, además de los ya previstos y que están en ejecución y desarrollo, elegir bien los proyectos que puedan ser también en el futuro inmediato pues, reactivadores de la economía, porque las instituciones públicas sí pueden jugar un papel. Y no necesariamente siempre en obra y en hormigón, también se puede invertir en lo que es la columna vertebral social, ¿no? Porque evidentemente la crisis económica nos va a situar y nos está situando cada vez más o con mayor claridad pues en un cuadro de necesidades ante mucha gente o hacia mucha gente que no tiene lo imprescindible. Entonces, en el cuadro de operaciones de un gobierno o de las instituciones de Euskadi, porque no solamente tiene competencia el gobierno vasco, también las diputaciones y los ayuntamientos, yo creo que son referentes y sobre todo el social, no hay que perderlo de vista.
Bueno, muy muy brevemente, aunque sé que va a ser complicado, pero bueno, otro tema importante en el tema de la crisis es la fiscalidad. Desde el PNV no están de acuerdo en que esa fiscalidad sea cada vez más progresiva justo en este momento.
No. La más progresiva que hay en este momento es la propugnada por el Partido Nacionalista Vasco. Podemos tener con dos ribetes de presunto o presunta progresividad en Guipúzcoa. Pero si hay un sistema fiscal progresivo en todo el entorno, es el modelo fiscal vasco, y que evidentemente se puede modificar. Pero el decir que subiendo en el tramo alto del IRPF dos puntos a no sé quién, tal, estamos en progresividad y lo demás estamos en injusticia, parece que es de una demagogia de poco nivel. A poco nivel, porque no se sostiene, no se justifica. La fiscalidad hay que ponerla, desde nuestro punto de vista, al servicio de la reactivación económica. Porque, claro, decir, no, vamos a intentar recaudar más por el tema del impuesto de patrimonio y ahora le vamos a llamar de las grandes fortunas. Bueno, pero si en definitiva lo que se ha hecho es subir la tarifa en el impuesto de patrimonio. ¿Qué va a reportar directamente como mayor ingreso? Se sabe, o una estimación de la propia Diputación de Gipuzkoa, por ejemplo, entre 6 o 7 millones, de los cuales 2 serían directamente para Gipuzkoa. Bueno, estamos hablando de eso, de un presupuesto de 700 y pico millones. Entonces, situar ahí el punto del debate sobre fiscalidad es que es una desproporción, no hay equivalencia. Entonces, nosotros no vamos a rehuir el debate. ¿Que hay que modificar el IRPF? Pues modifíquese, pero lleguemos a un entendimiento entre las tres diputaciones y el gobierno vasco, en la medida en que también trabaja en el órgano o participa en el órgano de coordinación tributaria. ¿Hay que cambiar el impuesto de sociedades? Vamos a abordar, por ejemplo, la modificación del impuesto de sociedades. ¿Vamos a modificar el tratamiento que tienen las cooperativas, por ejemplo, en Euskadi y sobre todo en Gipuzkoa? Porque el impuesto de sociedades, desgraciadamente, ha tenido una caída brutal, porque, claro, es un impuesto sobre los beneficios que tienen las empresas. Los beneficios que tienen las empresas y no los empresarios. Que la empresa al final es también empresa, empresario y trabajador o trabajadores. Entonces, si desgraciadamente no pueden pagar porque no ganan. Empresas, pues conocemos un montón que se han cerrado, desgraciadamente. Pero, claro, el mundo cooperativo, que también aguanta y resiste como puede, claro, tiene un tipo de gravamen muy inferior a la que pueden tener el resto de empresas. ¿Vamos a abrir ese debate? Le quiero ver a la Diputación, por ejemplo, de Guipúzcoa, que el momento que se adentra en esas líneas de debate hace marcha atrás. Entonces, bueno, ¿que queremos hablar de todo eso? Pues hablemos, pero el PNV lo que no va a permitir en este tema son demagogias. O sea, y la fiscalidad al servicio de la reactivación económica. El que piense que la economía va a empezar, la rueda de la economía va a empezar a girar nuevamente con cierta fuerza y con cierto ritmo en base a la fiscalidad, está equivocado. O sea, la economía o se reactiva de otra manera, incentivando al mundo de la empresa, ayudando a las pymes, a los autónomos, no donándoles nada, no subvencionándoles a fondo perdido, sino, por ejemplo, dotándoles ese mínimo imprescindible que necesitan de circulante, o lo demás, esto no se reactiva. Y si no se reactiva, hay menor ingreso. Entonces, claro, esa es una pescadilla que se muerde de la cola, pero lo que no se puede hacer es situar el debate en la fiscalidad. Por lo tanto, debate el que se quiera, pero con luz y taquígrafos y todos los datos encima. Y veremos exactamente en el impuesto de patrimonio, ahora también llamado de grandes fortunas, quiénes están ahí. Pues es que igual nos llevamos muchas sorpresas, ¿eh? Igual nos llevamos muchas sorpresas porque precisamente pues hay gente que en este momento se ve afectada y dice, bueno, pero ¿cómo Bildu se mete con nosotros? Claro, evidentemente estás en la gama alta de la sociedad guipuzcoana. Pues que tenemos una nueva burguesía vasca en Euskadi y en Euskal Herria. Eso sí, son de la izquierda berzale, pero es nueva burguesía. Entonces vamos a hablar de todo. Por supuesto no vamos a rehuir el debate.
Bueno, una última cuestión y ahora sí que sí, en pocos segundos. En Bello se va a llevar a Iñigo Urkullu como lehendakari.
Sí.
Bien, perfecto. Una respuesta breve era lo que pedía. Pues Joseba Egibar, bueno, candidato cabeza de lista del Partido Popular. A mí es que por esto viene Fuzzo de Rivera.
Es que recasco su ahí. Uno. Sí.